Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Si eres oyente habitual de Madrid Trabaja, no te habrá sorprendido el anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid esta mañana, que va a convocar 600 plazas, más de 600 plazas de empleo público de aquí a final de año. Nos lo había anunciado hace algunos días el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Esas plazas tienen que ver con categorías como las de administrativos o trabajadores sociales, entre otros, y hay que decir que además por primera vez una treintena de ellas irán destinadas a personas con discapacidad intelectual. Hoy justamente que se ha presentado un plan de empleo que ha acordado el Ayuntamiento con empresarios y sindicatos, más de 2.000 millones de euros en 170 medidas para los próximos 4 años. De ello hablaremos el viernes y mientras tanto te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Mientras tenemos a Andrea San Martín resolviendo algún problemilla técnico que tenemos con alguno de los invitados del programa, voy a saludar a Javi García. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Cómo estás? Yo muy contento de ver cómo las promesas y los adelantos que nos comentan aquí en Madrid Trabaja se cumplen finalmente y los oyentes, antes que en ningún sitio, escuchan aquí las noticias.
Desde luego, es que nos tienen que escuchar porque ya saben que aquí se van a enterar, incluso con mayor antelación, de esas novedades, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, que son tan importantes porque estamos hablando de un número de plazas muy reseñable, ¿no? Y además en categorías que también hay normalmente muchos candidatos preparándose los exámenes. Pero en cualquier caso, Javi, qué cortita se va a hacer la semana para aquellos que empiezan a trabajar hoy, que no es nuestro caso.
No, pero bueno, para un miércoles que sabe a lunes, pero al mismo tiempo que sabe a miércoles, ¿no? Es una cosa un poco loca.
Sí, es un poco extraña esta semana después de ese puente que hemos vivido. Pero vamos a recordar que seguimos con puente y sin puente, con nuestras redes sociales abiertas, dispuestas a escucharte. Por ejemplo, en Twitter.
Pues en Twitter nos encuentran los oyentes buscando @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos Facebook también.
Nada, y ahí es muy sencillo, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Por cierto, tenemos que cumplir nosotros también con las promesas que hacemos en antena y tenemos que subir esa foto, al menos de mi árbol y del de Andrea, que tú ya sabemos que eres un poco el Grinch, ¿no?, de la Navidad y que
sí,
no tienes árbol.
Sí. Yo soy del espíritu de la Navidad pasada, más que de la Navidad presente. Pero bueno, vamos con las ofertas de empleo que también sabemos que te interesan. Empezamos con la Seguridad Social, que convoca 138 plazas de técnico superior de administración.
Sí, 83 de ellas son por el Sistema General de Acceso Libre. Los opositores deberán estar en posesión del título de doctor, grado o ingeniero. El sistema de selección aquí es por oposición, dividido en 4 ejercicios, un desarrollo por escrito de 2 temas propuestos por el tribunal, una traducción en francés o inglés al castellano, un supuesto práctico y, por último, una exposición oral. El plazo termina el 8 de enero del año 2021.
En cualquier caso, ya tenemos a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal, querida?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que estabas, pero estaba solucionando un problemilla que ya tenemos solventado. Estos son las trastiendas de la radio, ¿verdad, Andrea?
Desde luego, ya estoy omnipresente.
Ahí está. Pues mira, vamos a aprovechar para que nos cuentes las oposiciones que se han convocado de 40 plazas para ingenieros industriales del Estado.
Hay que recordar que el total de esas plazas, 2 se van a reservar para aquellas personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de ingeniero industrial. El proceso selectivo es por oposición, formado por 4 ejercicios, y también habrá un curso selectivo. El plazo de solicitud finaliza el 6 de enero.
Y luego tenemos en Getafe que precisan de personal de mantenimiento de jardines.
Para llevar a cabo tareas de jardinería, incluyendo trabajos de albañilería, también carpintería, soldadura en el ámbito del mantenimiento de los jardines. Se requiere tener el carné de conducir, el tipo B, el de coche, y también experiencia mínima de 6 meses, y se valora también el certificado de profesionalidad en el ámbito de la jardinería. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Getafe, el contrato es temporal, la jornada completa y el salario ronda los 17.500 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 13 plazas para técnico superior TIC.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de diplomado o equivalente. El sistema selectivo será el de oposición, formado por 3 ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito y un supuesto práctico. El plazo de solicitud culmina el 4 de enero del próximo año.
En Tres Cantos buscan a técnicos electromecánicos.
Para la instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria de envasado en supermercados, por lo que se requiere tener conocimientos de mecánica, electricidad y neumática. También el contrato es temporal, con opción después de incorporarse definitivamente a la plantilla. La jornada laboral es completa y el salario entre 23.000 y 26.000 euros al año.
El Ayuntamiento de Pinto convoca 4 plazas de conserjes.
El sistema de selección es por el sistema de oposición, formada por 2 pruebas, un cuestionario de 80 preguntas tipo test y una resolución por escrito de 1 o varios supuestos prácticos. Aquí los aspirantes deberán estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente. El plazo de presentación de instancias permanece pendiente según se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Hay oportunidades de empleo para mecánicos reparadores de calefacciones.
Para encargarse del mantenimiento y la reparación de aparatos de gas es imprescindible tener el carnet de gas, también el carnet de conducir tipo B y el curso de APMR. Me deja por aquí Andrea La Chuleta, agente de puesta en marcha, reparación y adecuación de aparatos a gas. Así que examen aprobado. El contrato es indefinido, la jornada completa y el salario de 1.300 euros brutos al mes.
Andrea es que ya se lo sabe y dice, uy, lo voy a meter en un jardín.
Es muy buena compañera.
Ahí está. Bueno, si tú quieres aprobar, si tú quieres conseguir alguna de estas plazas que te hemos comentado, lo primero es que tienes que cumplir los requisitos, naturalmente. Y después, para inscribirse en los procesos de selección correspondientes, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí hay un apartado de los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de diciembre. Es miércoles, así que tenemos a nuestros invitados a la mesa de empleo público. Iba a decir habituales. Tenemos una invitada habitual, que es Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí otro miércoles más con vosotros y encantada.
Bueno, ya has visto el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que han firmado tus compañeros de autonómicos, en este caso, y supongo que una valoración positiva que haces, ¿no, Carmen?
Hombre, cómo no, es una valoración. Bueno, primero saludar vuestra iniciativa de ser de los primeros que lo ponéis en conocimiento de las personas interesadas. Eso es una buena reseña de que Estadio esté pues ahí en primera línea y un placer de participar con vosotros. Y en segundo, pues es un acuerdo que venimos a saludar, como no podía ser de otra manera, la necesidad de cobertura de plazas para que el sector público, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, dé el servicio que merece la ciudadanía. Bienvenida sea todas las convocatorias para fortalecer el sector público y ampliar el empleo público que buena falta nos hace.
Bueno, pues ya tendremos oportunidad de ir hablando de ello. Ya hablamos hace unos días con el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, que fue el que nos avanzó eso. Y luego está el otro plan de empleo que sí que incentiva, digamos, la actividad económica y también laboral en la capital, que es también una base importante, lo que hablábamos de los 2.000 millones en 170 medidas. Vamos a saludar a Jesús Torres, de la Federación de Servicios de... A ver si lo digo. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Que
¿Cuánto
no me,
tiempo? ¿Cuánto tiempo?
después de tanto tiempo no me voy a acordar el nombre de vuestra federación de servicios públicos de UGT, hombre, que no me
Federación de
salía.
los Empleados y Empleadas Públicos de UGT Madrid, esa.
Vale. Bueno, Jesús, que no te teníamos con nosotros desde los tiempos en los que nos podíamos juntar en la radio, en el locutorio.
De aquellos tiempos pasados, ¿no? De
Sí,
aquellos tiempos que ya
sí.
los anhelamos todos, ¿no?
Sí,
Estamos
sí, sí,
deseando
sí, sí.
vernos y tocarnos, ¿no?
Sí, desde luego que sí. A ver si es posible cuanto antes y todo esto de las vacunas pues se empieza a distribuir
Bueno, pues parece que
convenientemente.
sí, ¿no? Parece que
Bueno,
ya poco a
sí.
poco vemos todos, pues al final, pues después de este túnel, una luz, ¿no? A ver
Lo que
si
tenemos es que portarnos bien hasta que llegue la luz,
sí,
que
sí,
esto
sí.
también es importante. No vaya a ser que mientras que llegamos o no a la luz definitivamente, haya gente que por desgracia se siga quedando en el camino y eso es muy, muy de lamentar. Pero bueno, Jesús, que estamos hablando de ese plan de empleo en el Ayuntamiento de Madrid, ya no solamente el apartado de empleo público, sino esos 2.000 millones.
Vamos a ver, como bien pues ha dicho Carmen, cualquier acuerdo y más un acuerdo de estas características es un buen acuerdo. Todo lo que sea incentivar por la economía, crear empleo, pues cómo no va a ser bueno, ¿no? O sea que
Ya.
bueno, veamos a ver
Bueno,
si
en cualquier caso,
sí.
también Carmen, hay que decir que es que en relación a lo que dice Jesús, que pone el dedo en la llaga, en los tiempos que corren, que haya un acuerdo de verdad ya, ya independientemente de las medidas, ¿no?
Pues sí, independientemente del desarrollo más en profundidad de lo que supone el acuerdo y las medidas, saludar que en estas con lo que está cayendo, bueno, pues seamos capaces de firmar un acuerdo es positivo y eso pone en valor las mesas de negociación, la participación de los agentes sociales y bueno, y en este caso, bueno, pues la voluntad encontrada de la administración, en este caso autonómica de
Del
local,
ayuntamiento
perdón,
local,
estatal,
municipal.
local, municipal, del Ayuntamiento de Madrid, y lo saludamos como no puede ser de otra manera. Un plan de empleo que cubre hasta el 2023, pues hay que saludarlo y hay que felicitarnos.
Desde luego que sí, porque ya digo que los ciudadanos lo que estamos reclamando es más acuerdos en todos los ámbitos posibles y desde luego en el ámbito económico y laboral, indudablemente, porque es una de las consecuencias. De cualquier manera, vamos a hablar de un asunto un poquito más espinoso en los próximos minutos, si os parece. Porque terminábamos el programa de la semana pasada, si no me falla la memoria, hablando de los problemas de prevención de riesgos laborales en las aulas, con ese grupo de profesores que ha constituido una plataforma para denunciar la situación que están viviendo. Y Comisiones Obreras van a convocar o han amenazado, por lo menos, con hacerlo. Movilizaciones en Correos a lo largo de este mes de diciembre, porque dicen que esta segunda ola está provocando pues que existan 1.100 personas contagiadas en esta empresa pública. Vamos a hablar con Francisco Barrios de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está pasando en Correos? ¿Por qué se produce ese alto número de trabajadores y trabajadoras contagiados?
Mira, en Correos, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, voy a darte los datos que hay a día del 30 de noviembre, que son los últimos datos que nos pasó la empresa en Madrid. En Madrid estamos hablando de una plantilla aproximada de 10.000 trabajadores. De esos 10.000 trabajadores, hasta la fecha, 541 son contagios de COVID. Por ser más concreto, 263 confirmados por PCR y 278 por el código CIE, Código de Identificación de Enfermedades. Afectados, contactos aislados, 1.677. Estos datos son sobre una plantilla de 10.000 trabajadores. Yo creo que son lo suficientemente elocuentes para dejar claro que en Correos hay algo que no se está haciendo bien en cuanto a la salud y la protección del COVID de los trabajadores y de las trabajadoras. Y quería añadir algo importante de todo esto porque, aparte de la demanda sindical, de la reivindicación sindical, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Los trabajadores y trabajadoras de Correos, en una gran parte, están trabajando de cara al público y están en contacto con los ciudadanos y ciudadanas. Eso quiere decir que si en Correos la prevención se hace mal, eso afecta a los ciudadanos y ciudadanas que son los clientes de Correos. Por eso le damos tantísima importancia a esta situación.
Ya, pero de cualquier manera, vosotros tenéis algunos indicios de qué es lo que se está haciendo mal. O sea, es evidente que con esos datos no parece que se estén tomando medidas de prevención necesarias para los trabajadores. Pero, ¿qué creéis vosotros que se debería hacer más?
Te voy a poner un ejemplo, ahora que estamos en plena campaña de Navidad, en el Black Friday también. Correos generalmente todos los años, no solo este, sino todos los años, aumenta la contratación exponencialmente en estas fechas para dar servicio de paquetería y pues, a la campaña de Navidad. Este año, como no puede ser de otra manera, se ha hecho lo mismo. Se ha aumentado la contratación, lo cual supone un aumento de plantilla, pero no se ha añadido ningún tipo de medida adicional a las que ya teníamos encima de la mesa anteriormente para evitar que mayor número de trabajadores, las posibilidades de contagio aumenten. Es decir, en un centro de trabajo que anteriormente había 20 repartidores, ahora puede haber 24 o 25 o 26, en el mismo centro de trabajo y en el mismo espacio. Y no se ha habilitado ningún tipo de medida específica ni añadida a las que había para evitar contagios y evitar problemas. ¿Qué estamos pidiendo? Por ejemplo, rotación de la plantilla, regulación de turnos, dos mascarillas por trabajador y día, que ahora será solamente una, pruebas de PCR, pruebas serológicas para tener el virus controlado. Pedimos cosas muy razonables, cosas que la empresa hasta ahora siguen con las mismas medidas que teníamos anteriormente sin añadir ninguna cuando el riesgo aumenta exponencialmente en estas fechas.
De hecho, la empresa ha manifestado en las informaciones, los compañeros que les han consultado sobre estas críticas que realizáis en los sindicatos, indicando que cumplen todas las medidas que se habían pactado.
Cumplen las medidas que les marca el Ministerio de Sanidad. En cuanto a las que le hemos demandado a nosotros que te he enumerado anteriormente, de hacer PCR, de dar dos EPIs o dos mascarillas por trabajador día, pruebas serológicas de la plantilla, ninguna, porque no se está haciendo en ningún caso. No se están rotando los turnos ni regulando los turnos, las entradas y las salidas en muchos centros de trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no voy a entrar a discutir con la empresa si sí o no. Hace dos meses solicitamos en toda España, no solo en Madrid, en toda España, que se constituyeran los comités provinciales de seguridad y salud. Después de dos meses, ni la empresa ha hecho nada, ni ha convocado ni uno.
Ya.
Es decir, se le pidió por escrito, por cauce formal, que se constituyeran los comités para poder ver qué medidas se podían adoptar, qué mejoras se podían llevar a cabo. No se han dignado ni contestarnos.
Ya. Y con respecto a las movilizaciones, ¿tenéis ya fechas y qué es lo que se va a hacer?
No tenemos fecha concreta de momento, pero evidentemente si la empresa no cambia de actitud, porque hablamos de salud, realmente estamos hablando de salud. Si no cambian de actitud, no nos queda más remedio que convocar movilizaciones, concentraciones, incluso huelgas.
Vale, pues nos ha quedado clara tu postura y te agradecemos que nos hayas atendido. Seguiremos este mes de diciembre muy pendientes de esas movilizaciones y de, en fin, si hay conversaciones con la empresa, ya nos irás contando. ¿Vale, Francisco?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Y luego quería consultarle también a Carmen, que me imagino que estará de acuerdo a grandes rasgos con lo que nos ha comentado Francisco. Parece haber problemas en general en ya no solamente las medidas de sanidad, sino en ir vigilando un poco si esas medidas son suficientemente efectivas o no, por lo que interpreto de lo que nos ha dicho Francisco Barrios.
Lo que está claro es que las medidas que ponen no son efectivas y anteponen la economía a la salud, no solo de los 55.000 trabajadores que tiene Correos en el Estado, más de 55.000 empleados, sino que para ellos la cuestión económica va por delante de la salud. Y eso para los sindicatos, como ha dicho el compañero que me ha precedido, pues no es compartido. Correos es la segunda. El colectivo segundo en contagios. La primera es sanidad, colectivos sanitarios, y el segundo es Correos. Dice mucho, ¿no? Algo indica. El segundo, una empresa pública.
Carmen.
Que no mantiene, sí, perdón.
Es que te escuchamos regular, o por lo menos yo te escucho regular con la cobertura. Vamos a intentar mejorarla. Sí. Pero vale. Ha llegado el momento de hacer un pequeño alto en el camino. Enseguida también le consultamos a Jesús, aunque ha hablado su compañero de sindicato, pero ya que lo tenemos de invitado, también le pediremos que nos exprese su opinión. Pero antes, un alto en el camino, unos consejos y en nada volvemos con vosotros. What?
en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y La Última Tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
En Madrid Trabaja, 3:21 aquí en Onda Madrid. Carmen, a ver si tenemos suerte y hemos mejorado la comunicación. Que nos decías que Correos era la segunda después de el segundo sector después de Sanidad más afectado por los contagios de la COVID-19, ¿no?
Exacto, es el segundo después. Tiene más de 55.000 empleados y empleadas en plantilla y de esos hay más de un 200% contagiados, se dice pronto. Y además, no solo por la defensa de los empleados y empleadas de ese colectivo, sino lo que eso supone de traslación al conjunto de la ciudadanía. Todos hacemos uso de Correos en una u otra medida en general y, hombre, eso es un riesgo. Es un sistema que en conjunto la gente pues funcionamos con correo. Y hombre, pues anteponer el Black Friday, la campaña de Navidad, ante las medidas que solicitan los sindicatos y que ya les solicitaron en la primera ola, en la primera pandemia, deja mucho que desear y no me extraña que acabemos con movilizaciones, incluso con alguna huelga. Porque se lo merecen. Siendo empresa pública, no responde como una empresa pública a las demandas de la salud ante todo.
Una matización, Carmen. Me imagino que hablas de 200 casos por 1.000 empleados, porque sí. 200 por 100 sería el doble de la plantilla.
Claro. Sí, sí, hay una buena matización que no he dado el dato exacto. Sí, sí.
Venga, no hay problema. Nada. Jesús, que en fin, que es un asunto sobre el que vamos a hablar mucho, porque además, como comentaba Francisco, Correos refuerza su plantilla estos días con todo lo que son los envíos por comercio electrónico.
Claro, efectivamente. Ahora con la campaña pues de Navidad, pues claro, aquí todo el mundo quiere mandar sus regalos. Esto no consiste solamente en incrementar la plantilla, lo que hay que incrementar son lo que venimos reclamando hace meses, un incremento de las medidas preventivas, un incremento, vamos, estamos en una situación donde reclamamos que haya unas pruebas para todos los afectados, donde realmente la gente guarde la cuarentena, es lo que venimos reclamando. Lo que no puede ser es que exclusivamente, como venimos ante una campaña navideña, contratemos a más personal, los hacinemos en las oficinas y no les demos las medidas preventivas, todo evidentemente en pos de un beneficio económico que va a restar, lógicamente, una calidad en el trabajo de los empleados y las empleadas de correos. No vale solamente con contratar a más gente. También hay que darles a la gente son las medidas preventivas adecuadas. Y creo que ya a estas alturas de la pandemia, yo creo que ya no hay ninguna excusa para no dar las medidas preventivas necesarias.
Seguiremos la pista sobre este asunto, como seguimos las pistas que nos proporcionan ayuntamientos, la comunidad y el Estado sobre las diferentes convocatorias de empleo público, especialmente aquí los miércoles. Y por eso vamos a contactar con el Ayuntamiento de Villalbilla, porque allí han convocado una bolsa de empleo para ordenanzas. Y tenemos a Teresa Gómez, concejala de Recursos Humanos en este ayuntamiento, para comentarnos los detalles. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de hablar con vosotros, que además también estáis en un movimiento bastante efervescente en cuanto a empleo público, ¿no? Hace poco había una bolsa, si no recuerdo mal, para trabajadores sociales, ahora para ordenanzas, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. El pasado 25 de noviembre se publicaron las bases para la creación de la bolsa de empleo en la categoría de ordenanza notificador. En fin, es una plaza de funcionario interino y se saca básicamente por la necesidad, por la gran cantidad de trabajo que estamos teniendo, no sé si como consecuencia de la pandemia o la realidad ya nos ha atropellado. El caso es que necesitamos una persona que, bueno, que desempeñe esa tarea siempre desde la categoría de funcionario interino. Son contratos que son por acumulación de tareas y es un contrato por 6 meses en el plazo de 12, ¿vale? Entonces, así será.
Bueno, lo importante, los requisitos que tienen que cumplir los oyentes de Madrid Trabaja que estén interesados, sobre todo, bueno, siempre hay requisitos de estos que son, digamos, iguales en todas las convocatorias de empleo público. Nos interesan los requisitos académicos y si hay algún requisito más de esos que tienen que ver con el trabajo que van a realizar.
Bueno, requisitos, como has dicho tú, los que son comunes, nacionalidad española y tener la capacidad funcional de desempeño de las tareas, ¿vale? Luego, tener un mínimo de años de 16 cumplidos y no estar separado de la administración pública. Y luego, lo específico es estar en posesión del título de educación secundaria obligatoria o una titulación equivalente y el permiso de conducir. Esas son las condiciones que se necesitan para poder participar en este proceso de selección.
Bueno, y en ese proceso de selección, ¿qué va a consistir? ¿En qué? ¿En qué os vais a fijar?
A ver, es un concurso oposición, ¿vale? En la parte de oposición es un caso práctico sobre una temática que está en las bases publicadas, son 15 temas, la mitad casi son temas genéricos de todas las oposiciones, sobre la Constitución, sobre el reglamento de cómo funciona pues un ayuntamiento y tal, y luego sí que hay una parte que es específica de Villalbilla, donde se valora el conocimiento del callejero, se valora el conocimiento de recogida y distribución y de paquetería, que son trabajos típicos y propios de ese área. ¿Vale? Claro. Entonces, la primera parte es la parte de oposición y luego hay una parte de concurso donde lo que se valora es una entrevista personal, la formación y la experiencia.
Claro. Básicamente eso y por lo que nos estás contando surge, o sea que aquellas personas que se preparen esas pruebas que empiecen casi ya, ¿no?
Pues sí, ya porque realmente el plazo acaba de recogida de instancias el 15 de diciembre y a partir de ya sabes que hay un periodo, bueno, pues para que publicar las listas, que no haya ningún tipo de alegación ni nada. Yo supongo que para primeros de año podremos hacer los exámenes y poder disponer ya de la plaza de ordenanza, que nos es muy necesaria.
Ya veo que efectivamente pues tenéis mucho trabajo para la persona que seleccionéis en esa bolsa de empleo. Y nada, Teresa, pues un placer comentarlo con nosotros y que haya muchos oyentes de Madrid Trabaja que se inscriban en esas pruebas. Si hay alguien de Villalbilla, pues todavía tendrá, digamos, que mayor facilidad porque se conocerá el callejero del municipio y eso es una ventaja sobresaliente. Así que un placer, Teresa.
Igualmente, un saludo.
Bueno, vamos a seguir en nuestra mesa de empleo público comentando los asuntos que tienen que ver con la actualidad y si os parece, vamos con nuestra mesa de redacción porque allí también tenemos materias importantes que comentar con vosotros.
Música.
Bueno, esta en realidad no es la sintonía de nuestra mesa de redacción, pero de cualquier manera vamos a comentar esos asuntos que tenemos pendientes. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con el subsidio, el saco famoso, el subsidio de desempleo para las personas que perdieron la prestación en el primer estado de alarma, Javi?
Pues recordemos, Peña, que según nos adelantó la semana pasada María José Gómez, era esta semana cuando se iba a comenzar ya a realizar esa tramitación, a comunicar si estaba aprobado, si estaba denegado ese subsidio, después de alcanzar ya el tope máximo para hacer esa solicitud. Era el 30 de noviembre, había comenzado el 6 de noviembre. Pues es un periodo de algo más de dos semanas que para los sindicatos, para UGT y para comisiones es insuficiente. De hecho, UGT señala que se han recibido algo más de 100.000 solicitudes y que queda muy lejos de esa previsión que realizaba el Ministerio de Trabajo, que se podrían beneficiar aproximadamente 250.000 personas, y por lo tanto UGT señala en concreto a este periodo insuficiente para realizar esas solicitudes. De hecho, nos han escrito oyentes que incluso habían recibido esa famosa carta en la que se informa por parte del SEPE a esa persona que tiene derecho a solicitar esta ayuda por si le interesa, que han recibido esa carta fuera ya del plazo de solicitud. Incluso el día 2 de diciembre, algunos oyentes, cuando ya el plazo terminaba el día 30.
Oyentes y lectores de Portal Parados
eso
también.
Eso es.
Carmen, que la verdad es que aunque uno se debe dar por notificado cuando se publican las ayudas en el BOE, no deja de ser paradójico que el SEPE envíe las cartas avisando a los potenciales beneficiarios de ese subsidio el 2 de diciembre, una vez que ya ha concluido el plazo. Carmen,
¿sí? No me
ahora,
oyes.
Ahora te oigo.
Ah, gracias. Pues venga. Que nosotros entendemos que, bueno, ha habido una interpretación incorrecta de este acuerdo que firmamos, y creemos que no puede ser que manden unas notificaciones cerrando un plazo. Exigimos que el plazo se reabra, porque todo lo que viene con la pandemia, todo lo que viene con esta situación debe ser prorrogable hasta una nueva situación, hasta una nueva realidad. Entendemos que no es de recibo que se cierren los plazos cuando bien lo planteamos en el segundo acuerdo, que esto debería ser prorrogable hasta su cese, la cobertura y garantizar las prestaciones de los ERTES y de todo lo que corresponda para el rebrote a todas las personas afectadas en esta lamentable situación. Y que el propio gobierno estimaba que hablaba de más de 250.000 personas que podían solicitarlo, y solo han registrado unos 114.000, según los datos que nos han facilitado a los sindicatos el propio Servicio Público de Empleo. Con lo cual, rectificar es de sabios, y eso es lo que le instamos al gobierno, a que rectifique, abra el plazo y tengan derecho legítimo estos afectados y afectadas por esta situación tan grave.
Jesús, porque sí que nos llamó la atención que yo creo que es el primer subsidio que tiene un plazo tan definido a la hora de presentar la solicitud, porque en otros casos de otras ayudas que se han ido incorporando con el COVID-19 o la COVID-19, como prefiramos llamarla, nunca existía un plazo tan tajante.
Sí, la verdad es que sí. Además, nosotros ya preveíamos que iba a ser muy difícil que en dos semanas, más o menos, pues que fuera ese plazo, que la gente pudiese, digamos, presentar sus solicitudes. El gobierno, además, estimaba que iban a ser 250.000 personas, cuando nosotros estimábamos es que casi pues el doble, que estas ayudas deberían pues dar cobertura a más de 500.000 de personas. El tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. Primero, era un plazo muy corto, y segundo, no iba a llegar a alcanzar a ese 500.000 de personas desempleadas, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que me exigimos pues, al gobierno, no solamente que haya un nuevo plazo, ¿no?, sino que realmente se dé cobertura a más personas y por lo menos durante todo el estado de alarma, que como bien sabéis va a ser hasta mayo.
Yeah.
Al principio del programa de hoy hablábamos de los acuerdos, de los buenos acuerdos. Claro que esto es fruto de un acuerdo, pero el acuerdo no se está cumpliendo. O sea,
después hay que ejecutarlos, o sea, ya...
Los acuerdos hay que cumplirlos.
Está muy bien alcanzarlos, pero luego que se cumplan.
Esperemos y deseamos que, bueno, pues que efectivamente pues el gobierno rectifique y que dé cobertura pues a estos desempleados y desempleadas, y más en el momento actual.
Claro, es que hay que recordar además que incluso Comisiones Obreras ha hablado de otro incumplimiento del acuerdo en lo que se refiere a las prestaciones que se están realizando por los nuevos ERTEs que entraron en vigor el 1 de octubre y que se están haciendo, digamos, con un criterio, la denegación, que no estaba en el espíritu del acuerdo, Carmen.
Pues no, lo que se llaman ERTEs por rebrote, o lo que lo denominamos así, nosotros entendíamos que debían de tener la misma cobertura y además nos costó en la mesa del diálogo social, hubo sus tensiones y sus diferencias y matizaciones, pero al final el gobierno, los agentes sociales y lo que es la representación de la empresarial, se llegó al acuerdo de cumplir con esas características que planteábamos. Y al final, pues insistimos que está habiendo una interpretación errática, errónea, y que no nos lleva a un buen fin, porque todo lo que sea restar derechos a los y las trabajadoras, que en definitiva son los que estamos pagando con mayor creces esta crisis, no ayuda. Teniendo en cuenta que además estamos hablando de fondos adicionales que tienen que venir de Europa y que la primera premisa es que todos esos fondos sirvan para mantener el empleo, la calidad del empleo y a las y las personas afectadas, a las trabajadoras y trabajadores afectados por esta situación de crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica sin precedentes, no conocida, con lo cual el gobierno no puede hacer una lectura errática, confundida y no cumplir, como habéis dicho, los acuerdos. Los acuerdos los firmamos para cumplirlos y la responsabilidad del gobierno está en primera línea. O los cumplen o no estaremos en el mejor diálogo social, porque nosotros no vamos a ceder en la representación de los derechos de los trabajadores y los derechos salariales y laborales de los trabajadores para nosotros es causas belli. No vamos a cejar en la defensa de estos acuerdos.
Y luego vamos a hablar de otro colectivo del que nos hemos ocupado aquí en anteriores miércoles, es el colectivo de los funcionarios de prisiones, porque habréis escuchado, bueno, ha sido portada de informativos, de programas, la huida de dos presos de la cárcel de Valdemoro. Y eso ha hecho, Andrea, que se vuelva a poner de manifiesto las condiciones en las que trabaja el personal en estas instalaciones.
Sí, precisamente la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones critica las precarias condiciones de los funcionarios que trabajan, como bien decías, Javier, en el Centro Penitenciario Madrid 3, conocido como la cárcel de Valdemoro. Estas denuncias se han producido debido a la fuga de dos presos hace, bueno, escasamente dos días. Acusan de esa falta de personal y medios obsoletos que no permiten que los cacheos y las vigilancias de los presos se realicen debidamente. Además, reiteran la gran dificultad de su trabajo en un ambiente muy hostil y peligroso.
¿Qué te parece, Carmen?
Pues me parece que este planteamiento ya lo hemos comentado en otras ocasiones y seguimos exigiendo la falta de personal en las instituciones y su envejecimiento, pues nos lleva a estas situaciones de riesgo y de penosidad para los empleados y empleadas en esos puestos tan delicados y con tanta especialidad. Nosotros lo planteamos cuando la oferta de empleo público para este colectivo, decimos que la oferta de empleo público es errática, escasa, que hay que quitar el cubrir solo las plazas que se jubilen, que no puede ser mantener una plantilla envejecida y una plantilla reducida. Y todo esto nos lleva a situaciones como la que hemos vivido y la que se puede vivir. y los empleados y empleadas en prisiones están sufriendo unas verdaderas lamentables situaciones de acoso, de enfermedad, de agresiones, ¿eh? Y todo esto, bueno, nos hace plantear que el gobierno tiene que tomar serias medidas ante esto. Esto es un servicio público esencial que deben de prestar el gobierno y no lo está prestando, no se está dando ni se está atendiendo a esta plantilla tan requerida. Hay previstas más de 7.000 jubilaciones en los próximos años y no se están pensando en cubrir. ¿Qué piensa el gobierno? Pues no lo sé. ¿Priorizar?
Ya, de cualquier manera, Jesús, más allá de que todos hemos asistido en los informativos, en los programas, ha sido una huida de película, ¿no? Esto de los barrotes, limarlos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, más allá de la parte noticiosa e informativa, denota que seguramente con más personal este tipo de situaciones se evitarían.
Vamos a ver, parece que solamente nos acordamos de prisiones cuando truena, ¿no? Es aquello de nos acordamos solamente de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero es verdad que venimos y en el programa lo hemos dicho con la anterioridad, ¿no? que se necesitan más medios en prisiones. Necesitamos una nueva ley, necesitamos pues abordar las plantillas, el reconocimiento profesional, más medios. Son tantas y tantas cosas que venimos reclamando desde hace años que, bueno, que a ver si a lo mejor con un poquito por de suerte, por la fuga de película que han protagonizado por dos presos, pues al final se ponga el ministro con nosotros pues de una vez por todas a negociar una nueva ley que atienda todas las reivindicaciones que venimos reclamando desde prisiones. Creo que ya es tiempo, más allá de lo que nos ha podido parecer a todos pues una fuga pues de película, ¿no? Que sí han hecho una llave, que sí unos barrotes, pero claro, lo que ha demostrado es que falta personal, que los sistemas de alarma no han funcionado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no ha hecho nada más que ahondar en la herida que tienen los funcionarios y funcionarias de prisiones. Esperemos que se resuelva.
Vamos a esperar que se resuelva. Seguiremos también, será otro de los apartados en los que estaremos muy pendientes en estos miércoles de empleo público, pero enseguida van a llegar los cursos de formación. Y te vamos a contar una anécdota que tiene mucho que ver con algo que también hemos criticado aquí, que son esos textos de las bases de las diferentes convocatorias que a veces no hay forma de enterarse. Será en breve.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos cursos de formación de tu interés. Empezamos con uno que te va a enseñar a preparar entrevistas de trabajo.
Es un taller organizado por Mujeres en Igualdad para mejorar la preparación de las entrevistas de trabajo con psicólogos y técnicos de reclutamiento y selección. Tiene lugar el próximo 15 de diciembre de 7 de la tarde a 8 y media en la modalidad online a través de la plataforma Zoom.
Curso de inteligencia emocional en la empresa y gestión de cualidades.
Que cuenta con técnicas y métodos que permiten mejorar la inteligencia emocional de los nuevos líderes, además de la gestión por cualidades. Son 40 horas teóricas a través de la plataforma de teleformación que tiene disponible la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Curso de Legal Tech y la transformación digital de derecho.
La revolución digital modifica nuestra manera de comunicarnos y de comerciar. Ahora está llegando al mundo del derecho. Esta formación telemática ofrece una visión amplia de las principales tendencias que están afectando a la industria legal.
Y curso de gestión pública creativa.
Que también es una formación que se realiza a distancia para abordar técnicas y habilidades directivas que resultan imprescindibles en el desempeño de un cargo de una organización pública. Está formado por 4 módulos en los que puedes conocer la transformación digital del sector público, la gestión del cambio, intraemprendimiento y creatividad estratégica. Está disponible ya a través de Miriadax.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de esos cursos, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y allí están los cursos de formación de este 9 de diciembre. Dicho lo cual, vamos a seguir en nuestra mesa de empleo público con Jesús Torres y Carmen Villares. No sé si alguno de los dos ha tenido alguna vez que ver con la negociación de unas bases de un proceso de selección para la administración pública. Retrataos.
Pues sí, yo sí.
Sí, los empleados públicos, representantes de los empleados, no nos escapamos.
Bueno, pues entonces os tengo que tirar de las orejas. Porque ¿qué son esas redacciones tan complicadas de las bases que a veces ya solamente con entenderlas deberían darte la plaza? ¿O no?
Totalmente de acuerdo.
Se ríe Jesús por los bajinis.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Además, ¿Y tú, Carmen?
Sí, asumo la parte de responsabilidad que me toca como sindicato. Y bueno, pues a veces la traslación de lo que se quiere decir no es fluida. Y bueno, pues solo con interpretarlo a lo mejor ya deberían de tener algún mérito los aspirantes.
Bueno, yo creo que vamos también a saludar a nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones, que yo sé que nos escucha por ahí. Rafa, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, claro que sí, Javier. Me estaba riendo, ¿eh?
Te estaba riendo, ¿no? Del tema de las bases, ¿no? De lo complicadas sí. Que son.
Sí, fíjate que yo cuando salen las convocatorias de oposiciones las interpreto y las resumo de una manera muy esquemática porque la gente, o sea, de fuera necesita cierta interpretación, ¿eh? Porque son algo tan genérico, ¿sabes? Que ojalá fueran más concretas y más claras, pero bueno.
Bueno, pues vamos a hablar con una mujer que ha puesto en Twitter de manifiesto esta situación. Además, aprovechamos para poner de manifiesto que desde hoy se pueden optar esas 1.000 plazas de formación práctica dirigidas a profesionales sanitarios. Tenemos a los médicos, a los enfermeros, a los psicólogos, a los biólogos. En el caso de los médicos es el MIR, que es tan conocido. En los psicólogos se llama PIR, no sé en el caso de los enfermeros. Pero bueno, nuestra Andrea San Martín, que anda pendiente de siempre de las redes sociales, leyó un mensaje de Paloma, que es una aspirante precisamente al MIR, a la que vamos a saludar. Paloma, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú misma además te sorprendías, ¿no?, del eco que había tenido tu tuit.
Sí, sí, me sorprendió muchísimo porque yo Twitter lo uso poco, la verdad. Vamos, lo empecé a usar con esto del MIR, pues a seguir a otros aspirantes que no conozco, pero vamos, no sigo ni amigos ni nada, solo gente pues que le tuitea cosas del MIR y cosas así, y es como una pequeña comunidad que tenemos ahí.
Bueno, pues una pequeña comunidad a través de la cual tú comentabas precisamente lo complicadas que eran las bases de entender. ¿Y qué hizo tu abuelo? Cuéntanos.
Pues, a ver, yo le mandé el BOE, pero con ninguna intención, simplemente porque mi abuelo pues es una persona que le gusta mucho leer, informarse, y le envié el BOE para que se lo leyese, pero porque es que sé que le gusta hacer esas cosas. Y nada, llegó mi madre, que fue a verle, y llegó a casa con un resumen que me había escrito él a mano del BOE a una cara, toda la convocatoria del MIR a una cara. Y nada, lo subí al Twitter, pero bueno, para que lo viesen pues los colegas que están preparando el MIR, que me siguen y tal. Pero vamos, no pensé que... Es que ha tenido un montón de retweets, la verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que le ha llegado a nuestra Andrea San Martín, que es la que nos comentó el caso y nos ha parecido... Porque aquí lo decimos muchas veces. De hecho, fíjate que hablamos con un responsable del Ministerio de Función Pública hace un par de semanas, que hablan del plan de modernización. Y una de las cosas que le dije, digo, a ver si empezáis por modernizar lo de las bases, para que nos enteremos todos, ¿no?, de lo que se requiere. Porque al final es una cosa muy sencilla. Se requieren cuatro cosas y las pruebas que hay que hacer y si te van a valorar los méritos y ya está.
Justo. Sí, pero bueno, la forma de redactar quizá, sobre todo nosotros, los sanitarios tampoco estamos muy acostumbrados a leer el BOE cuando sale una posición, pues sí, pero sí, a todos nos está costando enterarnos de qué tenemos que hacer y qué no, la verdad.
Bueno,
y ahora que hay que hacerlo todo electrónico...
Pues peor. Más todavía, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, gracias a tu abuelo, por lo menos los principales
fácil, claro.
Datos los tienes, ¿no? Te ha hecho la traducción.
Sí, sí, está ya un poco resumido y ahí todos los que quieran ver lo del MIR, pues tienen el resumen del abuelo.
Bueno, dinos tu Twitter para que si hay alguien que se vaya a presentar al MIR, que lo sepa y eche mano del manuscrito de tu abuelo.
Pues es Paloma Carref. Y una V al final.
Vale, pues todos aquellos que se vayan a presentar, que como digo, hoy se comienza el plazo de inscripción y está hasta el 20 y tantos. ¿No?
Hasta el 21 de diciembre.
Hasta el 21 de diciembre está abierto. Perfecto, Paloma. Pues que haya mucha suerte, que os necesitamos mucho, Paloma.
Sí, muchísimas gracias. A ver qué tal.
Venga, un abrazo, Paloma.
Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, Rafa, tú entonces haces de abuelo de Paloma con tus candidatos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me ha hecho mucha gracia que se lo mandara al abuelo y que él se lo tradujera en palabras eficientes, ¿verdad?
Y en un esquema.
En una esquemica.
Final, claro, al final es tan sencillo como eso.
Sí, es que al final el verdadero problema muchas veces está en los textos iniciales, que tiene una retahíla de leyes anteriores a las que hace referencia y en base a la ley, y muchas veces tienes que clicar esas otras para resumirlo e interpretarlo. Entonces yo lo que hago es expresarlo en palabras claras, llanas, que entienda todo el mundo. Haz, lee, envía, cosas.
Sí, sí. Bueno, Carmen, es que decía Rafa algo que es muy interesante, porque, por ejemplo, yo recuerdo en algunas convocatorias, por ejemplo, de la Policía Nacional, que no te aparecen las pruebas, sino que te dicen las pruebas según la ley de no sé qué, de no sé cuántos y tal. Entonces dices, vaya por Dios, ahora me tengo que ir a ver esa otra ley, a ver qué dice.
Pues sí, la verdad es que... Cuando te presentas a pruebas a oposiciones del sector público, tienes que manejar, conocer muy bien los boletines, cómo navegar entre el mundo de la función pública. Yo creo que hay que agilizarlo, hay que poner un lenguaje mucho más sencillo, más entendible, porque bueno, la interpretación en la época, todo el mundo, en toda la función pública tenemos el BOE, era lectura casi obligatoria. En papel, no sé si os acordáis.
Sí, sí, claro.
Era todo un problema, era toda una institución el conocer eso y manejarlo y saber leerlo. Yo creo que no viene mal que nos modernicemos, que nos actualicemos y que cualquier persona que quiera hacer unas oposiciones lo entienda, lo comprenda y lo asimile para poder prepararse.
Y sobre todo que yo creo que evidentemente hay aspectos, digamos, jurídicos que dirían los abogados que seguramente hay que cuidar, pero a lo mejor, Jesús, se podía hacer una cosa, es decir, una cosa, digamos, el tema jurídico que quede todo muy clarito y tal, y luego hacer lo que hacía el abuelo de Paloma, no sé, en un tríptico o en algo de la propia administración. En algunos casos se hace, soy consciente que se hace, pues la propia Policía Nacional, las plazas del Ejército, pero, por ejemplo, hoy hemos dado unas plazas en la Seguridad Social y no se hace.
Claro, efectivamente, es que parece que se realizan unas bases de convocatoria y luego pues tenemos que elaborar una guía de las bases de la convocatoria,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, lo cual es un poquito rocambolesco cuando realmente cuando uno se presenta una oferta lo que quiere saber es qué requisitos de titulación son los necesarios, cuál es el plazo pues de solicitudes, que cuáles son los temas que me tengo pues que estudiar.
Eso es.
Y en qué van a consistir.
Claro.
Ya está, o sea, y poco más, ¿no? O sea, al final es donde te vas. Pase un poquito igual con el tema de las sentencias, ¿no? Que uno pues se lee los fundamentos de derecho y al final a donde vas es al fallo, ¿no?
Sí, sí, pues, desde luego.
Esto es un poquito igual, ¿no? O sea, después de 258 páginas, son dos las necesarias, ¿no? Pero bueno.
Venga, pues vamos, Jesús, es que tenemos a nuestro Rafa Montes, que tiene su sección y queremos darle tiempo. Rafa, cuéntanos. A ver, Rafa, que tienes el micrófono apagado. Ahora, ¿sí? Rafa, te escuchamos.
Ahora sí. Pues como sabes, este mes lo estamos dedicando a la importancia de tener un pensamiento positivo cuando preparamos oposiciones, el mes de diciembre. Y es que si queremos ser eficientes a diario en nuestra preparación, conviene ser muy selectivos con los pensamientos que metemos en nuestra cabeza. Es un hecho que experimentamos todos, que la mayor parte de nuestros pensamientos diarios están relacionados con los del día anterior. Esto yo creo que lo decía el año pasado. Y esos pensamientos están concentrados, bueno, si están concentrados en nuestras carencias, cuando preparamos oposiciones, por ejemplo, en lo que nos falta por estudiar y también en desgracias personales, estoy seguro que viviremos nuestra preparación de manera triste. Pero si somos capaces de generar pensamientos positivos, como que ya nos hemos estudiado determinados temas, que queda poco, que cuando termine me voy a premiar con algo que deseo, independientemente del resultado, viviremos nuestra preparación llenos de paz y hasta de ilusión. No es nada fácil pensar todo el rato de manera positiva. De hecho, en cuanto a la mente divaga, presenta la tendencia a inclinarse hacia lo negativo antes que a lo positivo. Pero hay estrategias que nos ayudan a pensar positivamente y si perseveramos en ellas, terminaremos integrándolo como hábito. Así que les vamos a dar a nuestros oyentes tres pequeñitos consejos. Una de esas técnicas que recomiendo yo a mi alumnado cuando la mente divaga es sustituir el pensamiento negativo por un pensamiento ejemplar, casi siempre por algo de lo cual nos sentimos agradecidos. A esta técnica en psicología, Javier, se llama pensamiento opuesto y es muy eficiente. También suelo aconsejar a mi alumnado crear un entorno positivo, familiar, amistoso, que nos ayude en nuestros propósitos. Y bueno, y es que al fin y al cabo, cuando preparamos oposiciones, estamos construyendo nuestro aprendizaje. En ese proceso de construcción es bueno rodearnos de todo lo que sea, ese es el tercer consejo, creativo, constructivo y positivo. Y como se acercan unas Navidades en las que más que nunca conviene ser positivo, las recordaremos siempre porque serán diferentes, hagamos de ellas un recuerdo divertido, empeñados en que nada nos amargue la vida. Por eso nuestro lema semanal es disfrutemos el presente con responsabilidad sin sacrificar el futuro.
Muy bien, sobre todo con responsabilidad. Porque
con mascarilla.
Lo comentábamos al principio con el asunto de que decía Jesús, estamos viendo ya la luz al final del túnel. Digo ya, pero vamos a saber que estamos todavía en el túnel.
Correcto.
En fin, pues muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene en rafaelmontes.net. Rafaelmontes.net, que hace varias semanas que no lo recuerdo. Pues eso, disfruta de la semana y el miércoles nos escuchamos, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Jesús, que sí. Esperamos que no pase tanto tiempo sin que nos hagas una visita.
Pues sí, yo también. Muchas gracias de veros.
Venga, hasta la...
De oíros.
Eso, de oírnos. Un abrazo, Jesús, y hasta la próxima. Y Carmen, tú aquí el miércoles que viene, ¿eh?
Vamos, fija, como un clavo.
Eso
recta
es.
Y en presencia.
Perfecto, disfruta de la semana. Hasta
gracias.
El miércoles próximo. Y ya sabéis, vosotros la cita no tenéis que esperar hasta el miércoles próximo. Mañana mismo, a las 3 de la tarde, estamos de nuevo aquí en Onda Madrid. Así que disfruta de la tarde.